Bien, nos toca abordar la Hispania de Augusto, ¿no? Porque, bueno, pues vamos avanzando en el temario y es el tema que toca, ¿no? Y, bueno, además es una satisfacción que sea así en el año, como sabéis, del bimilenario de Augusto, que es el año 2014, porque él, como sabéis, también falleció en el año 14 después de Cristo, ¿no? Bien, es un tema que además, bueno, pues como podéis suponer, está de bastante actualidad y, bueno, pues precisamente por eso, pues bueno, en este año se han desarrollado numerosísimos eventos relacionados con, bueno, pues el Principado de Augusto y su incidencia en la península ibérica. Al margen de lo que yo diga en el aula y como una cuestión estrictamente complementaria, me atrevería a hacer dos recomendaciones que creo que os aclararán bastante la cuestión que hoy, bueno, empezaremos a abordar y si no nos da tiempo, pues desarrollaremos con más calma en la próxima sesión, aunque tengamos que partir la Hispania de Augusto en dos. Dos recomendaciones que creo que son, desde el punto de vista historiográfico, sobre todo la primera, obviamente, bastante útiles y que, bueno, pues os van a ser, como digo, de utilidad. La primera es que leáis un artículo del profesor Abascal que se titula, si lo ponéis así en Google, de hecho, bueno, estoy pensando que quizá es mejor que yo mismo os deje el enlace, que se titula Los tres viajes de Augusto a Hispania y su relación con la promoción jurídica de ciudades, un artículo del profesor Abascal publicado en la revista Iberia de la Universidad de La Rioja. Entiendo que si lo dejo en el chat, luego queda registrado para que los que rescatéis la web conferencia podáis utilizarlo y obtenerlo. Los viajes de Augusto a Hispania y su relación con la política de ciudades, donde explica los tres viajes, efectivamente, que Augusto realizó a la península ibérica y la relación que tienen con algo que Casio Dion dice que se convirtió en uno de los elementos básicos de la política romana en Occidente y, desde luego, en Hispania, que fue la cuestión de la promoción jurídica de las ciudades. Bien, creo que puede ser una lectura complementaria, pues bueno, bastante, bueno, pues útil y que creo que os, bueno, pues os interesará, ¿no? Pero además, bueno, pues aunque esté mal hablar de uno mismo, bueno, este año yo pronuncié y, bueno, en fin, han sido unas cuantas más, una conferencia muy cerquita aquí de Tudela, en Cascante, sobre precisamente Augusto y la organización urbana del Valle del Ebro, que además, bueno, pues grabé en audio y que os voy a dejar también el enlace, ¿no? Bueno, y que os puede servir, ¿no? Precisamente dentro de unos días imparto una en San Sebastián, que, bueno, pues será parecida, porque obviamente la política urbanizadora de Augusto en el Valle del Ebro, pues bueno, tiene las evidencias que tiene. Quizá hay una parte de esa intervención en la que, bueno, pues es posible que, bueno, pues que algunos de los asuntos que se tratan en esa conferencia, pues bueno, bueno, pues no tengan interés porque tienen un carácter bastante local, pero yo sí que me quedaría sobre todo con la parte inicial, donde se explica un poco el ascenso, por así decirlo, de Augusto, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, pues aunque se hable de casos concretos de yacimientos del Valle del Ebro, pues bueno, creo que puede ser bastante útil la información general porque es un cuadro en el que, bueno, pues todo eso bueno, pues, se desarrolló también en otros ámbitos peninsulares. La conferencia, os voy a dejar también el enlace, pero la encontráis si ponéis pues, mi nombre y ponéis también el término, que es un término que procede de suetonio, Optimi Status Auctor, que significa autor del más perfecto régimen en Google, ¿no? Si ponéis Optimi Status Auctor en Google y ponéis mi nombre, Javier Andreu, pues bueno, creo que os aparece una entrada de mi blog, Oppida Imperii Romani, donde está precisamente, en fin, después de la presentación del post, una pequeña un pequeño audio que creo que dura una hora y pico, ¿no? Que, ahí os dejo el enlace, que lleva a la conferencia y creo que al material en PDF que la ilustró, ¿no? Y que puede ser en principio útil, ¿no? Bien, hechas esas dos advertencias, insisto, la primera para conocer el contacto directo de Augusto con la península ibérica y la segunda para entender un campo de acción concreto de las reformas de Augusto, que fue el Valle del Ebro, pero también para abordar todo el concepto, el contexto, perdón, en el que se movieron las políticas augusteas, ¿no? En el Valle del Ebro, pero también en general desde un punto de vista institucional, en gran parte son cosas que quienes habéis estudiado historia antigua 1, pues bueno, conocéis bien, porque en fin, forman parte de algo que vamos a ver además también en la sesión de hoy, un poco como aspectos generales, ¿no? Y sobre todo, como digo, la fase primera y la fase de procedimientos generales, pues bueno, puede ser que a lo mejor eventualmente os resulte útil y que, bueno, pues os interese o no, bueno, pues el estudiarlas, ¿no? Bien, hay que partir de la base de que con Augusto, el primer Princeps, ¿no? Pues bueno, la península ibérica, entrando con las generalidades, vamos a hablar un poco de aspectos generales, después de la relación directa de Augusto con Hispania, eso que el manual habla o denomina como Augusto Pater Hispaniarum, y después, bueno, pues vamos a abordar la cuestión, si no nos da tiempo hoy, lo haremos en la sesión de la semana que viene, de las reformas concretas desde el punto de vista administrativo, político, viario, estratégico, en fin. Hispania cambia notablemente a partir de Augusto, ¿no? No es ni una sombra de lo que había sido, pero también es verdad que Augusto necesitó de, bueno, pues una serie de bases que se habían desarrollado en el periodo republicano, que sencillamente él, bueno, pues se limitó en cierta medida a bueno, pues consolidar, ¿no? Se puede decir que efectivamente Augusto es el gran transformador de Hispania, pero muchas de las cosas se habían hecho con anterioridad y obviamente de no haber sido por él, pues bueno, perdón, por los antecedentes republicanos, por eso lo podríamos llamar los primordia Augusti en sentido amplio, pues bueno, él no habría podido hacer nada de lo que nosotros le vamos a atribuir, bueno, pues en esta sesión, ¿no? Pero en principio, en general, a partir de Augusto y durante el Alto Imperio, las provincias hispanas, la ulterior y la citerior a partir del 19 antes de Cristo, la ulterior bética y la ulterior lusitania, porque ya sabéis que esa es una de las primeras reformas de Augusto, la partición de la ulterior, se convertirán en un territorio de importancia estratégica. Esto no es nuevo porque precisamente las guerras civiles habían evidenciado que era muy importante para el Estado de Roma lo que sucedía en Hispania y también porque las guerras de conquista habían también evidenciado, bueno, pues que Hispania era una tierra, bueno, pues bastante apetecible desde el punto de vista de sus posibilidades económicas, pero también desde el punto de vista de las posibilidades políticas que esta tierra ofrecía, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues tenemos que entender como un elemento clave, ¿no? Porque, bueno, pues es algo que Augusto va a desarrollar, pero que no es nuevo, ¿no? Porque ya se había revelado con anterioridad. En ese sentido, tenéis que tener en cuenta, bueno, pues una cuestión, y es que precisamente una de las acciones clave de Augusto, que se ha reivindicado últimamente, es la del Orbis Pictus. Ya sabéis que el Orbis Pictus es, bueno, pues el mapa, ¿no?, que Augusto mandó hacer a Agripa y que se exponía en la Porticus Vipsania, el pórtico de Agripa en Roma, y que en realidad, pues bueno, algunos consideran pues que forma parte, pues bueno, de esos nuevos proyectos enciclopédicos del periodo, pero ojo, no solo es un proyecto enciclopédico como tal, sino que en realidad lo que está buscando Augusto detrás del Orbis Pictus es ser absolutamente capaz de conocer qué recursos hay en los territorios a los que progresivamente va incluyendo en ese Orbis Pictus. Esto es muy importante porque precisamente a partir de la elaboración del Orbis Pictus de Agripa empezamos a encontrar, y eso lo veréis muy bien en el caso del Valle del Ebro, cómo Bueno, pues en un momento determinado se empiezan a poner en explotación recursos que hasta entonces se desconocían. Determinados distritos metalúrgicos, pensad por ejemplo en el lapis especularis de Segovia, en fin, bueno, todo ese tipo de cuestiones solo se ponen de moda bueno, pues en este periodo, porque seguramente bueno, pues la realidad es que solo en ese momento la administración había sido conocedora de bueno, pues el peso, la riqueza que Hispania tenía, ¿no? Con lo cual, Augusto, también los censos, todo este tipo de cuestiones tienen mucho que ver, sin duda, con la capacidad de bueno, pues de control territorial. En segundo lugar, decíamos que durante el Alto Imperio Hispania se convertirá en un territorio de importancia estratégica, y en segundo lugar, bueno, pues otra característica va a ser que gracias a la época altoimperial, con Augusto se ejecuta un primer paso que luego cerrarán o consumarán los Flavios, se va a proceder a la integración de un territorio bastante desigual, ¿no? ¿En qué sentido desigual? Bueno, pues zonas que habían estado muy romanizadas, pensad en el Valle del Ebro, en la Bética o en el Levante, o zonas que no habían estado tan romanizadas, como por ejemplo el noroeste. Bueno, pues la administración romana, a partir sobre todo del Principado de Augusto, bueno, pues va a ser absolutamente capaz de generar, bueno, pues toda una infraestructura que va a hacer posible que, bueno, pues esas diferencias se rompan. Ya sabéis que Augusto, la principal infraestructura que va a desarrollar va a ser la red viaria y la municipalización, encargando de hecho al ejército, bueno, pues la labor bueno, pues de urbanización y de construcción de esa red viaria, que es un elemento fundamental, y en segundo lugar la política de municipalización, la fundación de ciudades, que va a ser un elemento también clave en la política de Augusto. Ya sabéis, los que estéis más versados en la historia antigua de la península ibérica, que el siguiente paso va a ser, bueno, pues la municipalización Flavia, ¿no? Que va a ser el episodio a partir del cual, bueno, pues se puede decir que en Hispania, todas las comunidades que no tenían un estatuto privilegiado, bueno, pues van a pasar a tener un estatuto de comunidades municipalizadas, ¿no? Y eso es un cambio también bastante importante, ¿no? Que en realidad, pues bueno, arranca desde época de Augusto, aunque pues en ese caso la municipalización sea un corolario que complete en cualquier caso la labor de Augusto solo en la época Flavia. Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Con lo cual, en principio, Augusto, a pesar de que a veces, pues bueno, se ha dicho, ¿no?, que la gran explosión de la península se operó en época Flavia, pues bueno, hay que partir de la base de que Augusto fue un poco el inicio de todo, desde luego del Principado Romano, pero también de la administración política de Augusto. Perdón, de la administración política de las provincias. Todo esto, que es muy importante, en el caso de Augusto además se convierte en especialmente importante por una razón, y es que todo lo que Augusto hace viene sencillamente a poner fin a una serie de problemas. Esto está muy bien explicado en esa conferencia que os comentaba, bueno, está explicado en esa conferencia que os comentaba anteriormente, viene a poner fin a una serie de problemas que se habían convertido en más o menos endémicos y que había tenido la República romana. En primer lugar, habíamos visto, lo comentábamos precisamente en la última sesión que pudimos retransmitir, habíamos visto cómo, en realidad, uno de los problemas de la República Romana había sido la omnipresencia del ejército. El ejército se había convertido en un elemento que marcaba la agenda y el día a día de la vida política, y que además, bueno, pues en los lugares donde había presencia militar, pues bueno, era bastante habitual que hubiera posibilidades de conflicto. Entonces, bueno, pues de eso se va a dar cuenta Augusto, y lo que va a hacer va a ser reducir también en la presencia en la península, reducir la presencia militar al mínimo imprescindible, trasladar incluso a alguno de esos ejércitos a destacamentos donde puedan tener un papel de servicio civil, es decir, poner al ejército a hacer obra civil, y bueno, pues eso en definitiva desmilitariza la vida y convierte al ejército en una fuerza de civilización, ¿no? Seguramente si repasáis lo que estudiasteis en su día, bueno, ha salido ahí un banner, ¿no? Si repasáis lo que en su día, bueno, pues visteis sobre Historia Antigua 1, seguro que, bueno, en fin, en el manual o donde asistierais a tutorías en relación con esta asignatura, se os hablaría de la reforma militar que desarrolló Augusto, ¿no? Una reforma militar que lo que buscó es evitar la intensa presencia del ejército o que el ejército actuara exclusivamente con una función de carácter militar, ¿no? En segundo lugar, otro de los asuntos con los que Augusto quiso terminar fue con el de la militarización de la vida pública, ¿no? Augusto buscó evitar ese fenómeno y para evitarlo, pues bueno, la mejor manera era utilizar el ejército para otro tipo de cuestiones que anteriormente no se hubieran empleado. En tercer lugar, un problema básico de la crisis tardorrepublicana fue el contagio constante que había entre las provincias y Roma, ¿no? Bueno, todo lo que pasaba en provincias contagiaba la política romana. Bueno, a partir de ahora, Augusto se va a dar cuenta de que la Constitución romana, como por otra parte venía reclamando de manera evidente el mundo romano, ¿no? Bueno, pues desde prácticamente Mario, ¿no? Se va a dar cuenta de que la manera de evitar eso es conseguir dar a las provincias una autonomía suficiente, acercar al ciudadano la administración, como solemos a veces decir desde el punto de vista de la terminología moderna, y conseguir, por tanto, que haya un equilibrio más o menos adecuado, o mejor adecuado, más adecuado diría yo, entre autonomía, poder central, perdón, el poder del Estado romano, y la autonomía municipal, que son dos elementos que van a ir de la mano precisamente a partir del reinado de Augusto, quizá de una manera mucho más evidente, ¿no? Y en cuarto lugar, Augusto va a tratar de, bueno, pues poner fin a la caducidad que revelaba de manera evidente el sistema político y constitucional de Roma, ¿no? Esos cuatro males que se habían convertido en endémicos en la Spat Republic, ¿no? En la República Tardía, Augusto va a tratar de solucionarlos a partir de otras cuatro acciones. En alguna me he adelantado ya en la explicación, pero bueno, la recapitulamos ahora. En primer lugar, va a separar la acción del Senado de la acción del Princeps. En segundo lugar, va a operar una profunda descentralización administrativa, con ese objetivo que decíamos de acercar la administración al ciudadano, la propia partición de la ulterior en dos provincias o el surgir de los conventos jurídicos, bueno, pues va a ser un ejemplo muy claro de ello. En cuarto lugar, va a desmilitarizar la vida pública y en cuarto lugar va a conceder una gran importancia al ejército con un carácter marcadamente civilizador, ¿no? Bien, ¿cómo se aplica eso a Hispania? Bueno, pues se aplica con cuatro cosas, ¿no? Cuatro acciones que casi están relacionadas con esos cuatro hitos: separación Senado-Princeps, descentralización administrativa, desmilitarización de la vida pública y función civilizadora del ejército que veíamos anteriormente. En primer lugar, veíamos que a escala global Augusto va a dividir el imperio en provincias senatoriales, propiedades del Senado, y provincias imperiales, propiedades del Princeps. La Bética, por ejemplo, va a ser provincia senatorial, la Citerior va a ser una provincia gobernada por un legado del emperador. La distinción va a ser que las senatoriales las gobierna un procónsul, que son de rango senatorio, de rango proconsular, y las del Princeps las gobierna un legado del emperador, son lo que se llama habitualmente de rango pretorio. En segundo lugar, la reorganización provincial y conventual de Hispania entra en contacto con estas cuatro medidas que hemos visto. En tercer lugar, la política de colonización y municipalización. Y en último lugar, el hecho, a partir de muchos indicadores y de muchos fenómenos, pero también de eso que hemos comentado antes del orbis pictus, de que esa expresión que creo que hemos utilizado en clase alguna vez se hiciera realidad, ¿no? A partir de este momento se puede decir que Hispania va a pasar de ser una tierra de conquista a ser realmente una auténtica provincia del imperio, ¿no? Bien, en principio hay un indicio de que este tipo de acciones funcionaron bien, es decir, que toda esta toda esta labor funcionó bien, es que las fuentes de que todas las fuentes no aludan en ningún momento a Hispania, ¿no? Esa invisibilidad histórica, como de hecho dice el manual, ¿qué permite suponer? Bueno, pues que muy probablemente estamos en un ámbito en el que, lo que estamos viviendo es la administración del territorio peninsular y como consecuencia de esa administración, no hay grandes elementos reseñables y por tanto, no hay nada, por así decirlo, que anotar, ¿no? La normalidad pasa por precisamente la aplicación del modelo de gestión augusteo al territorio provincial, ¿no? Bien, todos conocéis cómo se operó, aunque es bueno repasarlo, el ascenso de Augusto, ¿no? Él recibe el consulado en el año 32-31 a.C., consulado que utiliza después para acusar a Antonio, hacerle la guerra y derrotarle, sirviéndose para ello de todos los poderes que el Senado le ha conferido. Se le entregan las provincias y una serie de títulos extraordinarios y, en el año 27, creo que es en septiembre del 27, se les concede, él vuelve al Senado, devuelve al Senado todos esos elementos nuevos que se le han entregado, ¿no? A partir de esa ceremonia que a veces se ha denominado, de hecho en las fuentes, la recusatio honorum, ¿no? Que es, el momento en el que Augusto dice que todos los poderes que el Senado le había dado los devuelve, pero en realidad el Senado le pide que de verdad se mantenga, que tiene que guiar a Roma hacia un nuevo modelo, que va a ser un modelo de ciudadano principal, ¿no? El modelo que, por otra parte, en cualquier caso, podemos decir que venía reclamando Roma desde prácticamente las transformaciones que se habían dado en la República Tardía, ¿no? Una de las virtudes, que de hecho procede de la descripción de la res gestae, ¿no? Una de las virtudes clave en la política augustea, en el ascenso de Augusto, va a ser que, como dicen las fuentes, consiga convertirse en el dueño de todo, solemos decir potitus rerum omnium, es decir, que se apodere de todos los elementos y que lo haga, algo que en principio, le había fallado quizá a otros proyectos políticos de profundo calado, como por ejemplo el proyecto cesariano, a partir del consenso de todas las clases, el consenso entre el ejército, el consenso entre la plebe y el consenso, obviamente, en el Senado. Solo porque Augusto fue capaz de trabajarse esos consensos, como decimos habitualmente, podemos concluir que en realidad, se puede hablar de un éxito y de una estabilidad. Junto a estos hechos, que en principio, tienen una gran importancia porque, al final son los que auparon desde un punto de vista, fáctico, ¿no? El mundo romano, ¿no? El mundo de Augusto, perdón. Lo cierto es que, hay otro elemento que va a tener mucha importancia en la política augustea, que van a ser todo eso que se llama precisamente los primordia, es decir, todos esos elementos que se van a ir desarrollando desde el momento en el que se convierte en el heredero público, ¿no?, del testamento de César, y que, bueno, pues eso le convierte, después de la divinización de César, en un divifilius, ¿no? Eso va a ser un elemento absolutamente importante, ¿no? Porque, bueno, pues esas dos cosas unidas lo que van a conducir es a que Augusto se convierta en el personaje más importante, desde luego, del imperio, y que eso, pues bueno, tenga unas consecuencias, por así decirlo, totalmente inesperadas, ¿no?, para la transformación del Estado, ¿no? Esto es algo que también hay que subrayar. Bien, hecho este planteamiento, en el que habéis visto cómo elementos de la política general de Augusto se convierten en elementos, bueno, pues de la política hispana de Augusto, ¿no? Debemos partir de la base de que se van a ir plasmando en acciones concretas en la política hispánica. Hecha ese planteamiento, como he dicho hasta ahora, ¿no?, de carácter general, bueno, pues vamos a hablar a continuación de eso que sería estrictamente la relación de Augusto con Hispania, ¿no? Eso que el manual llama, con bastante acierto y me parece muy adecuado, Augusto Pater Hispaniarum. Hay que partir de la base de que Augusto estuvo en Hispania al menos en tres ocasiones, o en tres directamente en relación con la política provincial, ¿no?, de Roma, ¿no? Bien, una primera, que en principio quizá, pues bueno, no tiene especial importancia, ¿no?, porque, bueno, pues habíamos comentado que, bueno, pues Augusto en ese momento no era todavía el personaje en el que se convertiría, y, bueno, pues al final eso también tiene mucho peso, pero en cualquier caso fue el primer momento. Estaba buscando una síntesis en la red sobre los tres viajes de Augusto, aunque, en fin, remito en cualquier caso al artículo de Abascal. Bueno, un primer momento, como comentaba o trataba de comentar anteriormente, que sería en el momento de la batalla de Munda, ¿no? César está en la ulterior luchando contra Pompeyo y el joven César, acude al llamamiento que hace César para que determinados individuos, jóvenes partidarios suyos, vayan allí a completar su formación militar. Uno de los que acude va a ser precisamente el joven César, ¿no?, al que parece que durante mucho tiempo en los manuales incluso se le ha llamado Octaviano, pero bueno, parece que en realidad hay que evitar ese término, que es por otra parte el que le daban sobre todo sus enemigos, ¿no?, y hablar más bien del joven César, de Cayo Octavio Turino, como a veces se suele decir antes de la adquisición del título de Augusto, que forma parte también de esa ingeniería política de legitimación a partir de la auctoritas, una vez que ha conseguido toda la potestas, de carácter militar. Entonces, en el episodio de Munda sería el primer momento en el que Roma, en el que Augusto, todavía no Augusto, ¿no?, entra en contacto con Hispania. Es un episodio que no tiene mucha importancia, quizá, por ejemplo, para el Valle del Ebro sí que la tiene, porque parece que ahí conocería quizá a esos, ese episodio, ¿no?, de la llamada Fames Calagurritana, el rendimiento de Calagurris cuando fue asediada en las guerras sertorianas, porque luego Augusto sabemos que se hizo dotar de una guardia personal, de una Manus Calagurritanorum, ¿no?, una guardia personal de calagurritanos, ¿no? Un segundo viaje, si no me equivoco, se produciría en el año 27-25, entre el año 27 y 25 antes de Cristo, y tendría que ver con la campaña de las guerras cántabras, ¿no? El episodio a partir del cual, bueno, pues quizá en una campaña también de prestigio, muy propia de ese momento inmediato, a su adventus desde Egipto, bueno, pues Augusto decide llevar a cabo una campaña para pacificar el norte peninsular. Pensad que también en la cosmovisión del momento, en este sentido, un autor de referencia para conocer esa cosmovisión va a ser Estrabón, ¿no? Se habla mucho de cómo, pues bueno, las vías, las ciudades se convierten en el elemento de referencia del dominio de un territorio y, por tanto, al joven César en ese momento le interesaba controlar también ese espacio cantábrico que era más o menos tenido como tierra incógnita, ¿no? De hecho, el manual insiste como precisamente, luego haremos otra cronología al margen de esta que estamos viendo del 46, 27, 25 y el tercer viaje que será el del 15, luego hablaremos de otra cronología, pero el manual decía, insiste bastante en cómo tras las celebraciones de la victoria de Actium y, en fin, la Recusatio Honorum, etcétera, Augusto se marcha a Hispania para, en una política o en una acción claramente propagandística, acabar con la resistencia cántabra, ¿no? Cantabria o la región de los cántabros era un territorio remoto, con lo cual, bueno, pues era un territorio en cierta medida envuelto de ese cierto halo legendario, como había pasado con las conquistas cesarianas en el norte de Lusitania, ¿no? En segundo lugar, también era un territorio rico en oro, el oro del noroeste, que obviamente, pues bueno, se convirtió en un elemento que no es azaroso, que no es baladí en la presión de Roma sobre este territorio, y además, bueno, pues era un territorio, en fin, el territorio cántabro bastante amplio, ¿no? Que iba prácticamente desde Segisamo hasta Brácara, ¿no? Ya sabéis que Octaviano tuvo como dos grandes, el joven César, ¿no? Tuvo como dos grandes problemas dentro de todo su gran proyecto político. Hubo dos cosas, por así decirlo, en su vida que no le salieron bien. Una fue su salud. Disfrutaba de muy mala salud y eso, pues bueno, le pasó factura en esa primera viaje porque parece que enfermó y tuvo que, en ese segundo viaje, perdón, si descontamos primero, si descontamos el de la batalla de Munda, ¿no? Decimos que tuvo enfermó y parece que tuvo que retirarse a descansar, tomando además las aguas, según dicen los textos, pues bueno, en algún balneario, algunos consideran que en el camino de frente cántabro hacia Tárraco, que era la capital en ese momento y donde estuvo durante un par de años, y otros consideran que no necesariamente, quizá en Turiaso, como se ha propuesto en la actual Tarazona, no necesariamente en ese camino, sino quizá en Aquitania, donde también los balnearios de Acueta Rbelica, el actual Dax, tenían una gran importancia. Bien sea como fuere, bueno, pues la salud también es un episodio que está relacionado con la presencia durante varios años de Octaviano en la península. Y en tercer lugar, un tercer regreso, seguramente ya como consecuencia de las últimas operaciones y de la pacificación de Hispania, tendrá que ver con el año 15 antes de Cristo, que será el momento en el que él en persona bueno, pues funda la colonia Caesar Augusta y otras acciones, ¿no?, que veremos que tienen que ver con la promoción jurídica de ciudades, que como nos dice Casio Dion, fue bastante más numerosa de lo que hasta ahora se había reconocido, ¿no? Bien, en principio, con esa cronología de los tres viajes, el de Munda, el 27 y el 15, tendríamos acontecimientos más que suficientes para, bueno, pues encuadrar la relación entre Augusto e Hispania. Pero bueno, hay distintos momentos que el manual, quizá yo creo que no alude directamente al episodio de los viajes, señala, ¿no? El 46, con César en la ulterior luchando contra Pompeyo. El 39, con el reparto de provincias entre Antonio y Octaviano, toda la península se entrega al mando de un legado, que es Domicio Calvino, también es un episodio importante de la relación augustea con Hispania. El 27, con toda la política cántabra que hemos comentado anteriormente, se habla además de no solo, en fin, lo atinado desde el punto de vista propagandístico que fue la política cántabra, o la política, la campaña cántabra, sino también de qué modo supo Augusto explotar la paz, ¿no? Cerrando el templo de Jano, construyendo más tarde el Arapacis en conmemoración precisamente de esto, de la pacificación hispana, ¿no? Y sobre todo utilizando el pretexto, ¿no? Por así decirlo, de bueno, pues de el pretexto de la pacificación peninsular para desalojar ejército del noroeste y empezar a practicar esa política que comentábamos anteriormente de reducir al máximo los efectivos militares para, bueno, pues de esa manera evitar la concentración del ejército en varios ámbitos, ¿no? Como consecuencia de ese viaje precisamente entre el 27 y el 25, licenciará a varios veteranos de la Quinta Lauda y de la Décima Gémina con las que fundará la ciudad de Augusta Emérita y después ya en el año 15 antes de Cristo, bueno, pues hará lo propio con la Décima Gémina, la Sexta Victris y la Cuarta Macedónica en Caesar Augusta. El manual insiste, y es propio, en fin, de, es propio hacerlo, ¿no? Con un acontecimiento del año 24, conocido hace muy poco, gracias al bronce del Bierzo, ¿no? Un bronce en el que, bueno, pues Lucio Sestio Quirinal aparece al frente de un distrito del noroeste, pues bueno, que debía haber dado lugar a algún tipo de revueltas como consecuencia de esa primera pacificación de las guerras cántabras, ¿no? Que darán lugar entre el 19 y el 15 a nuevas revueltas que evidentemente, bueno, pues tendrán que ver con la acción de Augusto a partir del año 15 y la política que irá desarrollando. ¿Qué tienen de interés estos tres viajes y este contacto de Augusto con la península? Bueno, en primer lugar, de esta manera Augusto se pone en la línea, por así decirlo, de la política cesariana, que había sido una política muy vinculada a la política en la ulterior y al contacto también con las clientelas locales, ¿no? Eso que hemos comentado antes de la Manusca Lauditanorum podía ser un ejemplo. En segundo lugar, que junto con sus hombres de confianza, particularmente en el caso de la península ibérica con Agripa, bueno, pues Augusto va a desarrollar una intensa política vinculada a algo que Roma había hecho durante toda la República. Ciudades como cabeceras de la romanización, el episodio de Augusta Emérita en el segundo viaje o el episodio de Caesar Augusta en el tercero serían ejemplos estándar de este tipo de transformación. En segundo lugar, la utilización de sistemas administrativos muy adaptados al entorno y a las necesidades del entorno, la adaptación de Roma al ámbito provincial es extraordinaria. De hecho, hay que tener en cuenta que el edicto, por ejemplo, del Bierzo conecta muy bien con algo que comentábamos en su día cuando hablábamos de las políticas de los primeros años de conquista, que era pues el debilitamiento de las estructuras indígenas. A Roma no le interesa que los indígenas sigan viviendo en Castra o en Castela, sino que lo que le interesa es que vivan en ciudades. Y en tercer lugar, bueno, pues quizá la novedad, que es algo que no se había hecho anteriormente y que quedaba un poco al hilo de los viajes del gobernador y demás, tendrá que ver con esa tendencia, pues bueno, de los de la política augustea, como comentaba anteriormente, bueno, pues a tratar de conseguir que la administración tuviera un descanso bastante notable sobre bueno, pues el ámbito un descanso bastante notable sobre el ámbito local, es decir, el poder municipal vinculado al poder central, que se va a convertir en un elemento absolutamente clave en este periodo, pero además, bueno, pues toda la política conventual y de transformación provincial, que es la que da sentido, bueno, pues a todas esas reformas que son propias de la reforma augustea, ¿no? Bien, precisamente esto será lo que veamos la semana que viene, ¿no? Porque ahora no nos da tiempo a entrar en ello, ¿no? Pero anticipando, no olvidéis que todas esas reformas concretas, ¿no?, que Augusto va a ir desarrollando en cada ámbito peninsular van a tener estrictamente muchísimo que ver con los ámbitos que veíamos antes de desmilitarización, de transformación de la vida cívica y, en cualquier caso, pues bueno, de separación entre lo que sucede en provincias y lo que sucede en el interior del Senado, ¿no?, que es una praxis que se veía anunciando como necesaria en Roma. Tendremos necesariamente que hablar de las reformas militares que inciden sobre todo en la utilización de el ejército como fuerza, como decíamos antes, de carácter básicamente civil. En segundo lugar, de las labores constructivas, que tendrán que ver también con el ejército, pero también con todo un intenso proceso de monumentalización que se va a vivir en algunas ciudades, sobre todo en las capitales conventuales y en las capitales provinciales, Augusta Emérita, por ejemplo, que empieza a marmorizarse, tras haber sido una fundación fundamentalmente granítica, Otárraco, ¿no? Y después las reformas que podremos denominar de carácter provincial y de carácter cívico, ¿no? Que iremos caracterizando en casos concretos. En cualquier caso, en las dos recomendaciones o tres que os he dejado en forma de enlaces en la sesión de hoy, tenéis más material que puede resultar complementario para este tema, ¿no? Pues bueno, tan de actualidad como es la Hispania de Augusto.